Hacienda va a controlar más esos movimientos, control del que por el momento se van a librar los ciudadanos particulares. Más detalles, Fernando Díez.
Febrero será el primer mes en el que las entidades bancarias estén obligadas a informar a Hacienda sobre la facturación realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales. Las novedades principales en este sentido son dos. Hasta ahora Hacienda no reclamaba la información relativa a operaciones menores de 3.000 euros y ahora sí, y las entidades financieras tendrán la obligación de pasar un informe mensual en lugar de anual. Las transferencias no relacionadas con trabajo entre particulares de momento quedan fuera de la ecuación, pero con excepciones. Se ha establecido un techo de gasto, 10.000 euros. Cualquier ciudadano que supere transacciones vía Bizum por esa cantidad en un año tendrá que declararlo. Y otra condición, Hacienda sí vigilará las operaciones, sean o no entre particulares, que se repitan periódicamente en la misma fecha, cantidades exactas en cada mes, pagos periódicos o conceptos similares. El objetivo principal que hay detrás de esta serie de medidas, asegura la administración pública, es estrechar más el cerco sobre el fraude.
Por lo demás, la policía continúa cortando los accesos a la fiesta rave no autorizada de Albacete, que en un principio se iba a celebrar en la localidad de Tobarra, pero después del enfrentamiento de alguno de los participantes con la Guardia Civil, enfrentamientos que han dejado, por cierto, a varios agentes heridos, esa fiesta se ha trasladado al Pantano del Cenajo, en el municipio de Gin, donde continúa celebrándose a esta hora. Te cuento también que la policía suiza trabaja ya en la identificación de los 40 muertos en el incendio de un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, una tragedia que deja además 115 heridos, muchos de ellos en estado grave. Tal y como ha confirmado un responsable policial de ese país, la mayoría de muertos y de heridos son extranjeros, porque son los que más frecuentan esa estación durante esta época del año.
En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans tengamos que lamentar víctimas del extranjero.
Por el momento, Exteriores no tiene constancia de que haya españoles entre las víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos a seguir con asuntos del exterior porque Estados Unidos ha vuelto a destruir en aguas del Caribe otras dos presuntas narcolanchas. Un ataque que deja 5 muertos y que se enmarca dentro de la operación Lanza del Sur, con la que Trump quiere presionar a Nicolás Maduro. Precisamente Venezuela también es noticia, porque con la llegada del nuevo año, el régimen chavista ha realizado una segunda tanda de excarcelaciones de presos políticos. En concreto, ha liberado a 87 de la famosa cárcel de Torocón. Una libertad, eso sí, limitada, porque aún se les mantienen medidas cautelares y la prohibición de hablar con la prensa. Y en Indonesia ya ha comenzado la octava jornada de búsqueda de los 3 españoles aún desaparecidos tras el hundimiento de un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo. Rescate que se va a prolongar hasta el próximo domingo. 3 días más de lo previsto. Lorena Fernández.
El domingo se van a cumplir 10 días del naufragio de un barco turístico de madera en aguas del Parque Nacional de Komodo, en pleno archipiélago de las 17.000 islas que conforman Indonesia. Desde el pasado viernes, los servicios de emergencia solo han podido rescatar el cuerpo de una de las menores desaparecidas. Queda aún por encontrar el del padre valenciano de esta expedición, el de su hijo y el de otro menor de edad, hijo de su pareja, quien sí ha logrado sobrevivir junto a otra hija. Ellas son las dos únicas supervivientes de esta tragedia que ha sacudido su Valencia natal, donde son una familia muy conocida. Exteriores ha presionado en los últimos días para que se siguieran buscando estos cuerpos más allá del límite legal que terminaba el 1 de enero. Por delante quedan ahora 72 horas a contrarreloj.
Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 minutos, las 3 y 4 minutos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Feliz año lo primero. Gracias, Álvaro Cautelén, por actualizarnos la información. Y buenos días de nuevo a los ponedores. Quien te saluda es Roberto Pablo en este viernes 2 de enero de 2026. Que digo eso, que feliz año nuevo. Unos días tenemos por delante, ¿eh?, para seguir felicitando este nuevo año 2026 que acaba de entrar. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta las 6. y hasta que el resto del equipo, es decir, Pulpo, Bea, etcétera, etcétera, pues estén de nuevo con nosotros. Se lo vamos a pedir a los Reyes Magos. No os digo nada más, pero creo que esto ya advierte. Y esa sonrisa que estáis escuchando es también parte del equipo que tenemos pues durante todos estos días, que es Irina Romero. Irina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Roberto. ¿Qué
Feliz
tal?
Año nuevo.
Feliz año.
¿Has estado con la familia?
Sí. Yo lo he pasado con la familia, sí.
¿Fiesta muy disparatada y
no,
tal?
No, yo soy de... veo cachitos y me voy a dormir.
Sí. O sea que vamos así, sin dar tampoco muchísimos detalles, pero más o menos, ¿a qué hora estabas acostada el día 31? El día 1 ya.
A las 2 estaba en la cama ya. A las 2 estaba en la cama.
Yo te gané, ya no te digo nada más. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Cómo se plantea esta próxima hora?
Pues como huele a fin de semana, pues te vamos a ofrecer la cartelera de cine. De eso se encargará Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Y también con el año recién estrenado vamos a hablar de predicciones. Lo vamos a hacer con nuestro hombre misterioso, que no es otro que José Talavera. Él lo sabe todo en este terreno y nos va a explicar qué dicen los futurólogos.
Y también, por cierto, saludar y dar los buenos días y felicitar el año a Pepe, que está en la parte técnica hoy con nosotros, y siempre lo decimos, que si no le diera por mover las manitas, o sea, aquí nos quedábamos más secos que todas las cosas, por mucho guión que tuviéramos. Bueno, es hora de saber la previsión meteorológica que tenemos para hoy y para el fin de semana, que me da, no sé por qué me da, viniendo a las 2:30 andando por Madrid, que va a hacer frío.
Pues sí, además de frío, cielos muy nublados en la mayor parte del país y habrá lluvias en el oeste y noroeste que se van a extender al norte del país. En el este de Baleares predominarán las nubes altas y casi sin precipitaciones. Y mucho ojo en Canarias porque habrá rachas de viento muy fuertes en zonas altas y expuestas y lluvias que podrán ser más intensas a primera y últimas horas en Lanzarote y Fuerteventura. Y en cuanto a las temperaturas, subirán en gran parte de la península y Baleares, sobre todo en el interior. Destacamos los 20 grados de máxima en Granada y los 18 de Cádiz y Valencia. Y las mínimas, pues también van a subir y las heladas solamente se van a quedar aisladas en zonas de montaña, aunque van a tener un poco más de frío en Pamplona con menos 2 grados bajo cero de mínima. Uf. Y en Vitoria y Lérida con menos 1. Así que por esas zonas, abrigaos bien porque este viernes va a apretar bien fuerte.
El grajo va a hablar, sí, muy bajo, muy bajo.
Muy bajo. Y el primer fin de semana del año estará marcado por un tiempo inestable. El sábado continuarán las nieblas y lluvias en el sur peninsular, en Baleares y en zonas del Mediterráneo, que podrán ser fuertes en el suroeste andaluz. En el norte bajarán las temperaturas y podrían darse precipitaciones débiles. Y el domingo seguirá la inestabilidad, pero se concentrará en el sureste, con chubascos intensos en el entorno del estrecho y el Mediterráneo, mientras que las temperaturas descenderán y el viento será más intenso en zonas costeras y del interior.
Bueno, pues eso, lo más importante, que hay que abrigarse, las calles se van poniendo poco a poco, cuidadito porque puede haber algún resbalón también, donde haya zonas con hielo. He llegado a escuchar lo de una nueva Filomena. Cuidado, que aquí en este programa no nos gusta alarmar a nadie, pero yo lo he oído por ahí. Tampoco a lo mejor era muy experto, ¿quién me lo ha dicho? Pero
a lo mejor
dicho,
los reyes nos traen nieve.
No estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal, según las previsiones, en algunos sitios, sobre todo sí, el interior de la península, por encima de los 300 metros. Bueno, te recuerdo cuáles son las vías de participación. Tenemos Facebook, en Facebook somos Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendolascalles, correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, y tenemos dos teléfonos gratuitos. 950-6006. Ahí puedes llamar, sobre todo en la próxima hora que interpretaremos, bien, siempre lo decimos entre comillas, ¿verdad? Pues la escena de una película para que tú nos puedas echar un cable y decirnos, pues mira, es esta película. Y luego también tenemos el WhatsApp, ¿eh? El WhatsApp es el 662-942-605. 662-942-605. ¿Ahí qué nos pueden decir, por ejemplo, Irina?
Pues ahí nos pueden contar por qué están despiertos, por qué nos escuchan, si nos quieren felicitar el año.
¿A qué se dedican?
Cualquier,
¿no?
Claro, cualquier cosa que nos quieran contar los ponedores, el WhatsApp está abierto.
Está abierto, sí, sí. 4:09, 3:09 en las Islas Canarias. Aquí estamos poniendo las calles. No, Jeannie, don't you lose heart.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, esta sintonía para los ponedores de toda la vida, sobre todo si nos escucháis los viernes, sabréis que suele sonar en otra franja horaria, pero bueno, como estamos aún en esta época, en estas fiestas, pues estamos haciendo especiales de Navidad, por eso hoy no está el Pulpo, está descansando unos días, y bueno, pues yo como parte del equipo también me gusta de vez en cuando, ¿no?, arrimarme aquí y saludar a la comunidad ponedora, y hoy vamos a comenzar a hablar de leyendas y misterios de los más impactantes del ancho mundo, que son muchos por doquiera que vayas, ¿eh? Y el calculín de estos temas, que se sabe todas, nuestro experto, que es José Talavera, al que le damos los buenos días, buenas noches y sobre todo deseándote que hayas comenzado bien este 2026.
Hola Roberto, ¿qué tal? Bueno, encantadísimo de estar hoy contigo, la verdad es que un año más y efectivamente hemos comenzado bien con muchas comidas y cenas navideñas. Ya. Que es lo malo, y seguimos con ellas, que todavía queda.
Aún queda, sí señor. Y de las fiestas aún más especiales, sobre todo para los más pequeños o para los que tengan ilusión. Bueno, y vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, siempre con un componente histórico de peso que tiene detrás. Y ya que estamos en estas fechas, vamos a conocer de dónde viene una que tiene que ver con la Biblia y que es un aviso para quien, tras un logro, se abandona o se detiene. Se duerme en los laureles. Vamos.
Mira, aunque no se menciona específicamente a la Biblia, Robert, esta frase tiene una relación indirecta con el concepto de la vanidad y el orgullo de obtener, pues, logros, ¿no? En Proverbios 16:18 se dice: la soberbia precede a la caída. Uh-huh. Bueno, pues a lo largo de todas las escrituras se menciona que aquello que se sienten demasiado cómodos o satisfechos con sus éxitos pueden caer en la vanidad y perder lo que han alcanzado. Bueno, por eso la expresión dormirse o dormir en los laureles, ¿sí?, se usa para referirse a alguien que deja de esforzarse, como tú dices, se relaja demasiado tras conseguir un logro porque él considera que ya no necesita trabajar más para mantenerlo, ¿no? Y hoy se usa para advertir sobre la importancia de no dejarse llevar por la complacencia después de un éxito, ya que esto puede llevar al fracaso o a la falta de progreso.
Bueno, pues aquí nunca nos dormimos en los laureles, ¿eh? Me parece de gran interés la procedencia, además. Vamos a continuar hablando sobre un tema clásico en este tiempo y son las predicciones de los futurólogos, más o menos conocidos, para este año 2026, José Talavera, dinos.
Bueno, pues sí, si quieres vamos al mundo de lo esotérico para conocer si los vaticinios para el año que viene o que este año que empieza en nada son buenos o tenemos que escucharnos temblar, por ejemplo, como pasa en muchas ocasiones.
Pues nada, comenzamos, sin más. Con esta música está claro que vamos a empezar por una figura muy popular últimamente, Baba Vanga, la vidente ciega búlgara, que predijo, según muchos eventos, para el 11S, el desastre de Chernóbil o la caída de la URSS. ¿Qué se le atribuye para 2026?
Pues mira, tú has dicho algunos de los que ella predijo. Bueno, ya he contado alguna vez que Baba Vanga murió en 1996, pero dejó una serie de predicciones hasta el siglo XXI, pero bastante avanzado, sí, ¿eh? O sea, que no pienses que se quedó ahí parada en su época, ¿no? Bueno, pues para 2026 se le atribuye una profecía bastante llamativa, porque ella dice que un país poderoso usará armas biológicas en un conflicto.
Lo que nos faltaba.
No sabemos cuál será. Ya sabemos que estamos con bastantes conflictos.
Sí, 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 demasiados.
Bueno, pues sí, sabemos de uno muy grande que puede ocurrir. Bueno, pues no está claro qué país se refería ni en qué contexto y tampoco hay pruebas directas de que ella mencionara el año exacto. Bueno, pero estas afirmaciones han circulado siempre fuentes secundarias, por lo general sin ninguna documentación concreta. Sin embargo, ha hecho predicciones en torno a nuevas guerras globales, experimentos médicos avanzados y cambios drásticos en el orden mundial y muchas interpretaciones populares asocian esto al periodo 2025 que ha pasado y el 2026 que estamos ahora.
Bueno, pues vamos a continuar y esperemos que no acierte. Bueno, Y de Nostradamus, con esta música tan absolutamente maravillosa que estamos escuchando, siempre ha sido objeto de interpretación de todo tipo por sus predicciones.
Ya te digo que la música es preciosa, pero luego lo que dice él da miedo, ¿eh?
Sí, continuamente. Eso también tiene razón.
Hay que decir que Nostradamus en su obra Les Profetis, Las Profecías, de 1555, nada menos, escribió...
No habíamos nacido ninguno
de nosotros. No habíamos nacido de momento, nos quedaban unos rasallitos, 4 o 5. Bueno, escribió en cuartetas poéticas que no están datadas directamente, pero muchas han sido interpretadas como posibles referencias al futuro. Mira, una de las que algunos relacionan con 2026 dice lo siguiente: la gran guerra comenzará en el año de Marte, que estamos ahora,
vale,
cuando el norte y el este se enfrenten con furia. ¿Qué te parece?
Pues que otros, esperemos que sus predicciones no tengan al final relevancia.
¿Puede ser el norte de América y el este de Europa? No lo sabemos lo que puede pasar. Bueno, no mencionan años concretos, pero los intérpretes modernos asocian este conflicto a mediados de los años 2020 en una supuesta tensión entre grandes bloques de poder como China, Rusia y Occidente. Bueno, algunos creen que podría referirse a una crisis militar o tecnológica sin precedentes, que puede ser cualquier cosa. También hay cuartetas, por cierto, sobre el ascenso de un líder nuevo espiritual y sobre fenómenos naturales intensificados como tormentas, terremotos, bueno, todo lo que estamos viviendo en la actualidad.
Vamos, que no sé yo, que, o sea, siempre uno cuando empezamos un nuevo año le pide cosas buenas, ¿eh? Al nuevo año ya vemos que tiene ahí, aunque estos son interpretaciones, muy interesante también, ¿eh? Seguimos más adelante. Seguimos poniendo las calles con José Talavera, hablando de misterio, y hablamos también de Craig Hamilton Parker, un nombre menos conocido, pero que ha ganado seguidores. ¿Qué dice este futurólogo británico? A ver.
Mira, Craig Hamilton Parker, como tú dices, es un psíquico que predijo con cierto margen de acierto, por cierto, el Brexit y la elección de Trump. No sé si la primera o la segunda, o las dos. Bueno, para 2026 ha hablado de varios temas. Mira, ha dicho, por ejemplo, una crisis económica importante causada por inestabilidad global, escasez de recursos y tensiones tecnológicas. Eso es una cosa, Robert.
Vale.
Luego tenemos el comienzo de una nueva espiritualidad. Fíjate tú que lo enlaza mucho con Nostradamus, con este nuevo líder espiritual, ¿verdad? Uh-huh. O sistema de creencias, por ejemplo, impulsado por un evento global que cambiará el modo en que las personas entienden la vida y la muerte.
¡Madre!
Y luego también habla de una revolución médica que podría empezar a eliminar enfermedades hereditarias gracias a la modificación genética, que eso tampoco estaba del todo, ya algo más o menos bueno, ¿no?
A ver, sí, digo, alguna noticia positiva, lo que pasa es que ya también lo de que haya modificación genética tampoco te creas que me gusta mucho, pero
eso,
bueno,
te digo que
si
según
es curar
cómo
una
lo
enfermedad,
traten,
claro, ¿sabes? O sea,
bueno,
muy bien.
Te digo que no hay, que lo de Craig Hamilton Parker, no hay fechas exactas, pero muchos seguidores de Parker afirman que él ve 2026 como un año de ruptura en los sistemas tradicionales, tanto políticos como culturales.
Venga, vamos con otro nombre que siempre genera interés, es Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente. ¿Predijo algo para esta década?
Pues fíjate, Edgar Cayce murió en 1945. Es que son todos, casi todos están ya finitos, ¿no? Y bastante lejos.
Ya te iba a decir, digo, esto ya te dice, como ya me voy a ir, pues voy a dejar aquí un poquito de mal asunto, ¿no?
Eso, bueno, pues él dejó miles de lecturas psíquicas. No dio años concretos para 2026, pero en sus visiones mencionaba una transformación global que comenzaría, fíjate, cuando América y Japón estén en paz y Rusia sea la esperanza del mundo. Eso ya ha pasado, porque eso fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando era la esperanza, ahora ya es desesperanza, ¿no?
Sí, total.
Bueno, según sus seguidores, para mediados de los años 2020 habría cambios geológicos importantes, por ejemplo, movimientos en la corteza terrestre, especialmente en Estados Unidos, Asia y el Mediterráneo. También habla de un posible descubrimiento espiritual o científico que acercará a la humanidad a su origen cósmico, que eso se repite en todos ahora mismo.
Sí, sí.
Estamos hablando todo de espiritualidad, ¿no? O también habla de aparición de nuevas formas de energías no contaminantes.
Otra noticia buena, bien. Una predicción que también es positiva.
Efectivamente. Bueno, aunque no se especifica este año mismamente, el 26, sus visiones han sido tomadas como indicios de una década marcada por tensiones, pero también por oportunidades de evolución humana.
Bueno, pues todo lo que sea evolucionar también nos viene bien. Bueno, sí, las tensiones nunca faltan, ¿eh?, en nuestro mundo. Vamos a proseguir. Venga, vamos ahora con Atos Salomé, el brasileño que habrá quien le suene porque se hizo famoso por predecir la pandemia del coronavirus.
Efectivamente, bueno, pues Atos, para 2026 habla de un salto cuántico en la inteligencia artificial, más todavía, porque ya estamos metidos completamente en ella, y del contacto con vida extraterrestre. No sabemos si a través de formas pequeñas, microbiológicas, no lo sabemos. Bueno, Atos se apoya en simbolismo y numerología. Vale. Sus proyecciones para este año incluyen avances tecnológicos disruptivos, especialmente en la inteligencia artificial, y una posible revelación parcial sobre vida fuera de la Tierra, como te digo, no necesariamente en forma de contacto abierto, sino como desclasificación progresiva de información que tal vez tengan los gobiernos escondida de momento.
Bueno, eso ya en varias ocasiones, ¿no? Se ha dicho, además, se van desvelando algunos de los documentos que están ahí, pues, como muy ocultos en Estados Unidos. Lo que pasa es que de repente te pasan así un membrete y la mitad está tachada. Y dice, ¿y lo tachado qué es lo que dice, no?
Sí, pero eso son entretenimiento para los que son conspiranoicos, que eso. Luego lo gordo seguro que lo tiene escondido.
Ay, bueno, venga. Entonces, ¿qué patrones comunes podemos ver en todas estas predicciones?
Bueno, pues tenemos varios elementos repetidos. Mirad, crisis geopolíticas o conflictos que pueden escalar, innovaciones médicas y científicas que cambiarán la percepción de la realidad, transformaciones espirituales o religiosas, como hemos dicho, con aparición de nuevos líderes o sistemas de pensamiento, todo esto para este año, ¿eh?
Vale.
Cambios en el medio ambiente, tanto por causas naturales como humanas. Y algo interesante, como para hacer resumen, porque muchos coinciden que en el año 2026 no sería el fin de nada, sino más bien un punto de inflexión, el inicio de un cambio profundo que se desarrollaría a lo largo de la década.
Menos mal, si no llega a ser por esta última intervención, yo casi que me bajo, como decía Mafalda, ¿eh? Me bajo de la vida. Bueno, no tiene tan mala pinta, la verdad. Oye, José, muchas gracias por hablarnos de todas estas predicciones para el próximo año. Que bueno, que ya lo tenemos aquí. Vamos a terminar con nuestra sección en la que, en poco más de un minuto, con algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Bueno, y la semana pasada hablábamos de las costumbres más extrañas en Navidad, pero hoy vamos a centrarnos en la noche y el Día de los Reyes Magos para conocer las tradiciones más sorprendentes en distintos países del mundo. Y vamos a comenzar por Europa.
Bueno, si quieres comenzamos, por ejemplo, al país vecino, a Francia.
Venga, ahí.
Bueno, pues aunque Francia no festeja la llegada de los Reyes Magos, como en España, sí mantiene la tradición de la galette de roi, la galeta de los reyes.
Vale.
Es un pastel de hojaldre con crema de almendra que contiene una figurita llamada Fev. Quien la encuentra se convierte en rey del día y recibe una corona simbólica.
Oye, bonito también.
Sí, y luego en Provenza y Occitania existe un gato de roi, la más parecida al roscón, y en algunas localidades se elaboran galets gigantes para consumo público. Como hacen aquí las paellas.
Menos mal que te estás poniendo tú las palabras difíciles en el guión, ¿sabes?
Sí. Porque bueno, porque salgo de francés, ¿eh? Si no, no me lo hubiera puesto.
Bueno, ¿y qué pasa en Alemania? Que también tienen curiosas costumbres, ¿no?
Mira, pues en Alemania la Epifanía se centra en el canto caritativo y la bendición de hogares. Por eso se celebra el Sternsinger, que significa cantores de estrellas. Y son niños disfrazados de Reyes Magos, mira qué bonito, que recorren las casas cantando y recaudando donativos para causas solidarias. Dejan escrita una bendición en la puerta que es 20C más M más B, 25, que significa Christus Mansionen Benedicat, o sea, Cristo bendiga esta casa.
Oye, muy bonito también. ¿Qué ocurre en la República Checa? Por poner un ejemplo de tantos que estamos viendo que son diferentes,
muchos,
¿no?
Muchos, sí, la verdad que muchos sitios. Bueno, pues aquí, por ejemplo, la tradición es más sobria, pero mantiene un rito típico. Como en Alemania y en Austria, los sacerdotes o feligreses inscriben la bendición C más M más B en las casas como la anterior. No es costumbre común en todo el país, pero sí en algunos pueblos y parroquias de este país, de la República Checa.
Vale, hemos hablado de Europa, pero ahora nos vamos a ir al continente africano. ¿Qué nos encontramos ahí? A ver.
Bueno, pues por ejemplo en Egipto tenemos la Epifanía copta, lo que se llama bautismo del Señor. Y es que en el calendario copto, la Epifanía del 6 de enero es una de las mayores solemnidades del año. Fíjate, la celebración central es la bendición del agua, pues la tradición conmemora el bautismo de Jesucristo o de Jesús en el Jordán. Bueno, pues en las iglesias se realiza la bendición del agua de la Epifanía, un rito antiguo donde se bendice un gran recipiente de agua. Y en varias zonas, especialmente rurales, las familias practican un baño simbólico con agua fría después de la liturgia, considerado purificador. Es una tradición, la verdad, que histórica, que todavía se mantiene en comunidades coptas, sobre todo en las más conservadoras.
Vale. Y en Etiopía, pues tiene lugar, por estas fechas, una de las celebraciones religiosas más espectaculares del mundo, el Timkat.
Pues sí, mira, te voy a decir una cosa, porque Etiopía está regular. así en cosa de sí. esto, pero si no sería fantástico verlo, porque de hecho aquí en la es la Epifanía Etíope, pero se celebra, hay que decirlo, entre el 18 y el 20 de enero, aunque es lo mismo, pero un poquito más tarde, porque sigue en el calendario gregoriano, que equivale a 6 y al 8 de enero del calendario etíope. Bueno, aquí tenemos los tabot, que son réplicas del Arca de la Alianza. Cada iglesia ortodoxa posee un tabot, una réplica consagrada de este arca o de las tablas de la ley. Durante Tincat, el tabot se saca en procesión envuelto en telas y llevado sobre la cabeza del sacerdote. Fíjate qué chulo. Bueno, pues también hay procesiones multitudinarias, donde miles de fieles acompañan las procesiones entre cantos, entre tambores, quevero, sistros, danzas litúrgicas antiguas, Robert. La verdad es que es una maravilla. Se hace una bendición de las aguas y luego hay una noche de cantos y oraciones. Al amanecer se bendice un gran estanque o piscina. Hay que decir que los fieles se mojan la cabeza, se bañan completamente como renovación del bautismo. Todo eso en Etiopía. Y hay que decir que el Tincat está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Pues como bien he dicho al comienzo, porque está un poco complicada la situación allí, la situación social y política, pero vamos, a mí me parece de lo más interesante poder vivirlo. Debe ser increíble verlo en directo, la verdad. Nos desplazamos hasta así a ver cómo se celebra por allí la Epifanía del Señor y los Reyes Magos.
Mira, por ejemplo, en India viven millones de cristianos, hay que decirlo, especialmente católicos y ortodoxos. Bueno, pues en el estado indio de Goa, la Epifanía se celebra con misas solemnes y bendiciones. Fíjate, no es tan diferente a lo nuestro, ¿no? Algunos templos organizan procesiones con estrellas luminosas que recuerdan la estrella de Belén. Y también es común representar el auto sacramental de los Reyes Magos. Aquí en España también se hace en algunos lugares. Y luego en Kerala, que es otro estado indio, las comunidades orientales celebran la Epifanía con la Dena o fiesta de la manifestación. Aquí se bendice de nuevo el agua. El agua está presente en muchos ritos, ¿no?
Ya lo vemos.
Se iluminan las iglesias. Los niños protagonizan pequeñas representaciones bíblicas. Y luego en Pakistán, por cierto, los cristianos, sobre todo en Lahore y Karachi, organizan procesiones nocturnas con velas, ya que Epifanía es considerada fiesta de luz. Entonces algunas familias dan pequeños regalos a los niños después.
Pues tenemos también el caso de Armenia, hay que destacarlo porque es de lo más curioso que ocurre en toda Asia.
Sí, Armenia, que es el único país donde Navidad y Epifanía se celebran juntas el 6 de enero. Fíjate, esto convierte su celebración en especialmente importante. El 6 de enero se celebra la Santa Natividad y Teofanía de Cristo. Se bendice el agua, de nuevo, conocido como bendición del agua, o Churoknek, creo que lo he dicho bien. Y luego, tras la liturgia, las personas llevan agua bendita a sus casas porque se considera especialmente protectora. El ambiente es más espiritual que festivo, pero extremadamente cargado de simbolismo, Robert.
Bueno, yo me pregunto, ¿cómo se celebran los reyes, por ejemplo, hemos estado en África, en Europa, en Asia, en Oceanía?
Bueno, pues Oceanía es un buen sitio. Pues mira, dado que Filipinas es el país donde más visibilidad tiene la Epifanía en Asia, hay que decir que la diáspora en Oceanía mantiene costumbres importantes como pequeñas cabalgatas parroquiales, como aquí en España. Bueno, los niños que reciben regalitos o dulces repartidos por voluntarios disfrazados de reyes, bueno, pues están encantados, ¿no? Y hay concursos de estrellas navideñas que se llaman parol, a veces prolongadas hasta el Día de Reyes. Bueno, pues estas celebraciones son especialmente animadas en lugares como Sydney, Auckland, Brisbane, Perth y Wellington, digamos en toda Oceanía. Y luego en Papúa Nueva Guinea, en las misiones católicas y luteranas, se organizan músicas y danzas locales para las celebraciones de Epifanía, que son súper, súper coloridas. Y luego tenemos la mezcla entre liturgia cristiana y cultura tribal, que hace que esta festividad resulte especialmente colorida, como te estoy diciendo.
Vale, que no se les olvide a los más pequeños, sobre todo de la casa, si alguno aún no ha escrito la carta a los Reyes Magos, que aún está a tiempo, ¿vale? Cuéntame ahora cómo se celebra los Reyes Magos de Australia, que la verdad es que me interesa mucho.
Bueno, pues en Australia tenemos las iglesias ortodoxas griega, rusa o serbia, que celebran la Teofanía el 6 de enero según el calendario gregoriano o el 19 de enero según el calendario juliano. Bueno, la tradición más llamativa es, como de nuevo, la bendición de las aguas en playas, ríos o puertos. Un sacerdote lanza una cruz al agua. Los jóvenes, generalmente varones, aunque hay de todo, aunque no exclusivamente, ya te digo, se lanzan al mar para recuperarla. Es una de las celebraciones más visibles e interesantes en Australia.
Muy interesante. Vamos a cerrar con, no nos puede faltar, algún continente americano, que eso seguro que es más parecido a nuestras tradiciones.
Pues efectivamente, por ejemplo, México es uno de los países americanos donde los Reyes Magos tienen mayor peso cultural. Aquí se come la rosca de reyes, que es similar a la española, pero de mayor tamaño y muy decorada, porque los mexicanos son muy exagerados y muy suyos. ¿no? Contiene figuras del niño de Jesús, quien encuentra uno, debe comprar tamales el 12 de febrero, que es el día de la Candelaria, que recordemos que se celebra en las Islas Canarias, también claro, hay que decirlo. Bien. Bueno, pues aunque no es estrictamente de Reyes, el 5 de enero se celebra en el estado de Tamaulipas la fiesta del niño perdido. Durante unos minutos se apagan las luces del pueblo y los vecinos salen con velas para buscar al niño Jesús perdido. Fíjate qué bonito, Robert.
Pues sí, la verdad es que sí, como dices, son momentos que por lo menos uno debería intentar vivirlo una vez en la vida, ¿verdad?
Pues,
en algunos pueblos se hacen pequeñas cabalgatas o desfiles, y aunque no hay tan grandes, ¿no? O sea, como las solemos ver aquí en España. A ver, cuéntame otros países.
Venga, pues ya vamos cerrando. En Perú, en la región de Huancavelica, se celebra el llamado Niñopa o Niño Oche, que es un traslado ceremonial de imágenes del niño Jesús recibido con músicas y danzas. O en Argentina, que a mí reconozco que me encanta, es un país que me encanta, se celebran las llamadas cabalgatas gauchas, donde los Reyes Magos llegan montados a caballo, como es típico en zonas como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba.
Pues oye, que me ha resultado muy interesante, espero que a los ponedores también. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de estas predicciones para el año 2026. Que se cumplan las buenas, pero que las malas, que sean eso, predicciones que no. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, misterios, la historia más interesante de nuestro país. Bueno, y eso, ya que hemos hablado tanto de ellos, que los Reyes Magos te traigan muchas cosas la próxima semana.
Bueno, y a ti también, y también te digo que te pases de vez en cuando por aquí. Bueno, que sí. Sea y que sea cosa de provecho, por cierto, que no se lo olvide.
Siempre.
Bueno, te digo que estamos en Facebook e Instagram, en @ José Talavera Visual. Un abrazo.
Sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Cerca de 5 millones de españoles afirman haber roto amistades por discusiones políticas. Un dato triste, pero que refleja cierta fractura social en España. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo ha logrado esta polarización la política española?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos a 27 minutos para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles, calles fresquitas en este viernes, en este segundo día del año 2026. Irina Romero, fíjate que no habíamos puesto ninguna pregunta en el día de hoy, ¿verdad? Pero porque veíamos que era un poco la continuidad de la del día 31 y era un poco propósitos y cómo se está viviendo estos días, qué se le pide, ¿no?, al 2026, qué nos están contando los ponedores.
Claro, pues mira, Rico Queso, que soy muy fan de este nombre, sí, la verdad, siempre que nos pone algún mensaje, me lo tengo que poner. Nos cuenta que empieza diciendo que lo peor es la gente que se nos ha ido este 2025.
Está claro.
Y lo mejor fue un nuevo reencuentro con un locutor de COPE y las buenas noticias que me dio un reencuentro.
Muy bien.
Que sigan siendo así de buenas y nos desea salud para todos y muchos abrazos.
Bueno, fíjate que Talavera ya hoy nos contaba algunas predicciones buenas y otras que no tan buenas. Ya decíamos, vamos a quedarnos con las buenas. ¿Qué más?
Vicky Romero nos cuenta que lo bueno del 2025 es que se jubiló en septiembre. Y el resto, pues bueno, no muy allá.
A mí, en cierto modo, o sea, cuando me dicen, digo, sí, yo disfruto mucho con mi trabajo, pero es verdad que ya lo de tener toda tu vida para ti,
sí,
tiene que tener un puntito, ¿eh?
Creo que impacta distinto, porque sí, dices, una cosa, trabajar de lo que me gusta, está genial, pero dedicarme 100% a mí,
levantarte sin despertador, claro, imagínate, claro. Si te puedes levantar, habrá quien esté poniendo calles y esté jubilado y diga, bueno, ¿sabes? O sea, me gusta despertarme, pero no con esa presión, seguramente, ¿no? De lo que es un trabajo, ya sea de esfuerzo intelectual o como sea, ¿no? Que siempre tiene ahí unas características. Venga, uno más.
Venga. Pues Conchi nos cuenta, hola ponedores, lo mejor de este 2025 ha sido poder seguir disfrutando de mi madre y poder dedicarle todo mi tiempo. Lo peor, la continua subida de los precios de todo y todos los desastres naturales, guerras que ha habido y que sigue habiendo.
Mucha familia, vamos a tener que mirar muy bien la economía una vez que acabe la Navidad, pues sobre todo por los gastos, y yo creo que lo hay que ser siempre moderado. Pero es verdad que la Navidad algunas veces hacemos un poquito de excesos y luego tienes que estar aquí diciendo algo.
Ves la cuenta y dices...
Menos cuatro, no, la cuenta mejor no mirarla.
No.
Bueno, pues este año también lo que va a tener va a ser mucho cine. Bueno, pues como un viernes más nos toca ir al cine, en concreto vamos a conocer los estrenos en las salas, también en las plataformas, y para ello está aquí Jerónimo José Martín, crítico de cine y de COPE 13. Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, deseando que nos cuentes los estrenos de esta semana y de la pasada, que no pudimos tener este espacio. Empiezas con una dramedia costumbrista en la que dices que Daniel Sánchez Arévalo retorna a lo grande. Su título es Rondallas.
Se cumplen 2 años del naufragio del buque Gran Sol.
Si ganamos el concurso, el dinero puede ir a los familiares de las víctimas.
Luis quiere que lideres las gaitas.
Y volver a la rondalla nos va a salvar a todos, ¿no?
Por lo menos merece la pena averiguarlo.
Pues en efecto, me ha gustado bastante esta película de Daniel Sánchez Arévalo, este madrileño de 55 años que empezó como guionista en series como Farmacia de Guardia, Hospital Central. Ha hecho un montón de cortos a lo largo de su carrera y luego unos cuantos largometrajes bastante premiados. Azul Oscuro, Casi Negro, Gordos, Primos, La Gran Familia Española y sobre todo 17, que es una película que se estrenó en Netflix que mucha gente desconoce y que marca un tono de costumbrismo amable que es el mismo que ha empleado en Rondallas, cuyo guión es original suyo. Él es de Cantabria, pero a través de una serie de vídeos conoció las costumbres de las rondallas en la zona del sur de Vigo. Le gustó mucho la historia y ha hecho una película estupenda entre el drama social, la comedia popular, con un reparto espléndido y que está muy bien. Y no se nota los 6 años que ha pasado sin dirigir. En ese sentido es un pueblo marinero, está todo rodado en Aguarda, en Pontevedra, y en los alrededores no se identifica al pueblo, pero vamos, es Aguarda, y que lleva 2 años en depresión, todos ellos por el hundimiento de un barco en el que murieron unos cuantos conciudadanos. Se salvaron solo 2. Un personaje muy divertido que perdió la pierna allí, y el protagonista, que es Javier Gutiérrez, que a la vez está manteniendo una relación con la esposa del capitán del barco que desapareció, María Vázquez. Ella tiene una hija, Judith Fernández, que también lo lleva mal, y a la vez esta tiene un novio que aparece por el pueblo, se llama que la interpreta Fernando Fraga. Son muy importantes todas estas relaciones porque en un momento dado deciden en el pueblo nombrar a Javier Gutiérrez director de la rondalla y volver a participar después de 2 años en los concursos de rondalla que se hacen, con unos números que ensayan durante meses de 12 minutos en las que se aúna folclore típico gallego con muñeiras y otro tipo de marchas, por ejemplo, y adaptaciones de canciones modernas. Entonces eso va a unir al pueblo, va a intentar cerrar las heridas que tienen unos y otros para recuperar la ilusión de vivir. De modo que la música se plantea como un vehículo de cohesión social, algo que hemos visto en un montón de películas contemporáneas, y aquí además también se exalta muchísimo el concepto de comunidad, de cómo entre unos y otros se van, digamos, perdonando las cosas que tienen, van saliendo a la luz también pues algunas oscuridades, pero a la vez tienen una meta común, que es volver a que la alegría de vivir preside al pueblo, que es lo que siempre ha pasado. Bueno, todos los actores están sensacionales, por supuesto Javier Gutiérrez y María Vázquez, pero Judith Fernández y Fernando Fraga están de Goya, están muy bien los dos, han aprendido además en 6 meses a tocar la gaita y da gusto verlos, la verdad. Y luego la comedia, que viene por 2 guardias rurales que los interpretan Tamar Navas y José Antonio Turiñán, que son, están en el borde de lo grotesco, porque es más un recurso a la comedia de slapstick del cine mudo, pero que la verdad oxigena muchísimo la película y además tienen los dos sus momentos dramáticos. Con lo cual es una película con un ritmo estupendo, muy buen rollo, 112 minutos llenos de relaciones humanas, de buena gente, y que la verdad es que es empezar el año en punta y me gustaría que la viese suficiente gente como para que esté en los premios, porque me parece una película muy premiable en muchas categorías. La puesta en escena es magnífica, la fotografía también lo es, de Rafa García, el montaje de Miguel Sanz, agilísimo. La música de Federico Jussit está muy bien también, pero sobre todo hay un montón de canciones populares y de temas de rondallas que son geniales, ¿no? A base de bandurrias, de gaitas y de otros instrumentos tradicionales que la verdad es que dan un sonido espléndido. Con lo cual, bienvenida sea Rondallas en este inicio de año.
Bueno, pues me ha llamado bastante la atención todo lo que nos has contado, ¿eh? Ahí queda para disfrutarla este fin de semana o a lo largo de estos próximos días. A ver, otra película que destacas de los pocos estrenos de esta semana es El Médico 2, que es un drama histórico que tú defines como una floja secuela apócrifa del libro de Noah Gordon.
Notas la muerte, pero ahora te enfrentarás a ella.
He dejado un reguero de muertos.
Cura tu alma y las almas de los hombres. Ese es tu destino.
Bueno, sí, la he definido como secuela apócrifa porque no hay un libro de Noah Gordon titulado El Médico 2. Esta película se ha hecho 10 años después del anterior, que tuvo un cierto éxito internacional, una coproducción internacional de alto presupuesto, que también dirigió Philip Stoltz, este muniqués, ahora de 58 años, procedente del videoclip, y que ha hecho alguna película interesante, como Cara Norte, Goethe, El Último Testigo, las series Winnie Two, The Royal Game. Es un tipo apañado, pero que le falta personalidad. Aquí continúa la acción de la primera película. Empieza en Irán, en 1034, y de allí, tanto el médico protagonista, este inglés Rob Cole, que ha aprendido todo allí en Oriente Medio de las nuevas técnicas médicas, vuelve a Londres con su familia y con sus alumnos, y allí ve cómo los musulmanes y judíos están discriminados por los cristianos que dirigen y sobre todo por una reina de estas cristiana radical y tal llamada Irene, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tiene el interés de que aquí, en vez de centrarse tanto en la sanación de los cuerpos, se centra en la sanación de las almas. Y se centra más en enfermedades psíquicas, en la salud mental. Montan un hospital para pobres en las afueras de la ciudad porque dentro no pueden. Y claro, desde el minuto uno hay una crítica al cristianismo tan dura, tan anacrónica, tan exagerada, que pesa muchísimo. Es todo muy tosco. O sea, ya el personaje de la reina Irene, que lo interpreta Ian Rosedale, pues bueno, está muy bien la ambientación, las interpretaciones no están mal. Tom Paine y los demás actores que han trabajado, la mayoría de ellos, en Juego de Tronos, lo hacen bien, pero pesa muchísimo todo el tono ideológico, muy viejuno en muchos sentidos también. O sea, es una película con una puesta en escena un poco lánguida y un poco, en fin, de otra época, claramente, y que responde a muchos de los planteamientos, digamos, de trazo grueso de las novelas de Noah Gordon, incluido El Último Judío, que es quizá la novela donde él se destapa más, con un anticristianismo muy militante que aquí en El Médico 2 pesa muchísimo, desde luego. Entretenida es, pero no es, desde luego, un dechado de rigor histórico. Es más, tiene un montón de anacronismos y falsedades que conviene descubrir, aunque al final hace una faena de aliño para hablar un poco de que todos somos buenos y todas las religiones valen y tal, en fin. Pero es muy tramposa El Médico 2.
Pues nos quedamos con eso, que algo tramposa la peli. Bueno, nos volvemos a los estrenos de la semana pasada, que no tuvimos la oportunidad de recordar cuáles eran. Comienzas con un drama navideño que te ha gustado y dirige y protagoniza Kate Winslet. Esta notable film se titula Adiós, June.
Las familias son difíciles. Me aseguro de que las personas se despidan bien.
Os quiero a todos muchísimo. Pero os quiero el doble cuando os queréis vosotros.
Bueno, sí me ha gustado. Ha tenido un poco de división de opiniones, quizá porque se le pida demasiado a Kate Winslet, esta actriz inglesa de 50 años, conocidísima sobre todo por Titanic, pero que ganó el Oscar por The Reader, el lector. y que aquí debuta como directora además con un guion de su hijo, que es bastante joven. Yo no sé si llega a los 30 años, Joe Anders, que así se llama, y es la prenavidad de una familia inglesa en torno a la abuela, que está muriéndose. Está en estado terminal, de ahí lo de adiós June, y que tiene tres hijas que son muy diversas entre sí, una más seria que es la propia Kate Winslet, luego Andrea Riseborough, que tiene una familia numerosa pero que ella ha sido también un poco cabra loca, y la más cabra loca que sigue siendo es Toni Collette. Claro, el reparto es increíble. Luego tiene un hijo, Johnny Flynn, lo interpreta, que pues es frágil, que vive con los padres todavía y que tendrá un papel determinante en la película, ¿no? Luego están los nietos, muy pequeños, y claro, el marido de la enferma, que es Helen Mirren, la enferma, pues el marido es Timothy Spall. Claro, con ese reparto y una gran actriz como es Kate Winslet dirigiéndolo, pues ese entramado de relaciones humanas tienen entidad, ¿no? De filiación, maternidad, paternidad, fraternidad femenina en este caso, que hay sus más y sus menos. Es la típica película navideña en ese sentido de cómo vamos a perdonarnos en estas fechas, cómo vamos a ayudarnos con la conciliación, por supuesto. También en lo que hace referencia a los cuidados paliativos, que son muy elogiados. En ese sentido, la película está bastante bien planteada, muy emotiva, quizá demasiado a veces carga un poquito en el azúcar y en el llanto y en lo lacrimógeno, pero es bastante sólida, abierta a la trascendencia, eso sí, con alguna concesión a lo políticamente correcto, pero muy navideña. Hay una representación del nacimiento de Jesucristo y, en fin, un poco cóctel en ese sentido, pero la verdad es que está bastante por encima de la media, sobre todo por ese guión que ha sido discutido por algunos, porque, hombre, se ha cogido un montón de elementos navideños que son conocidos en otras películas, pero los guisa bastante bien Joe Anders, y por supuesto Kate Winslet lo convierte muy bien en película. Así que a mí me ha sorprendido la solidez del guión y la solidez del conjunto de Adiós June. Y esta la podemos ver en Netflix, no está en salas, sino que se ha estrenado directamente en esta plataforma.
Bueno, pues hay también cine en plataforma, muchos estrenos en cine. Esto sí, en gran pantalla sí que podemos ver la otra que has seleccionado de esta semana, de la semana pasada, un drama, tramas familiares, dices tú. Jean Harmatz desaprovecha un reparto perfecto. Father, mother, sister, brother.
Bueno, sí, yo aquí voy un poco en contra de la mayoría de los críticos, quizás que estoy en baja forma, porque Jim Jarmusch, que a mí me gusta este tipo de Ohio, 72 años ya, que se hizo famoso con Extraños en el Paraíso y películas como Flores Rotas, Solo los amantes sobreviven, Patterson, Coffee and Cigarettes, que es quizá la película suya que más me gusta, aquí vuelve a hilvanar historias, como en esta última que he citado. Son tres historias de familias más bien desestructuradas que tienen encuentros inconexos en Navidad. Pues eso, dos hermanos que no se llevan muy bien entre sí, chico y chica, van a visitar al padre, que es Tom Waits, el hijo es Adam Driver, ella es Mayim Bialik. ¿Qué pasa? Que no cuentan casi nada, o sea, en ese y en los demás. Con la madre, pues son dos pedazos de actrices, Cate Blanchett y Vicky Cripps, que dos hermanas muy distintas entre sí, que van a ver a la madre, que es Charlotte Rampling, nada menos, ¿no? Y luego, finalmente, pues dos hermanos, interpretados por India Moore y Lucas Abbott, que tienen mucha sintonía entre ellos y se ponen a hablar, pero no cuenta casi nada Jean Jarmusch. Cada una de las historias tiene su sitio de localización, la primera es en Nueva Jersey, la segunda en Dublín, la tercera en París, un poco para mostrar que en todos los sitios cuecen habas y que en todos los sitios las familias suelen estar muy desestructuradas y hay problemas entre ellos. A mí la verdad es que me ha costado empatizar con los personajes, no me los acabo de creer, son demasiado como literarios, esas vidas mediocres que está mostrando, hay como mucha mentira detrás, mucha doble vida que solo se esboza, y en general una atmósfera de decadencia moral con la que no me identifico, aunque no es que esté el horno para bollos, pero es como muy de arte y ensayo. De hecho, no hay ni tráiler en castellano. Entonces, luego hay como elementos comunes que sí que desde el punto de vista narrativo valen, pues no se brinda con agua, con té o con café, y en la película solo se brinda con agua, té y café. Jóvenes en monopatín, que quiere ser como una imagen moderna de algo que no queda muy explícito. Hay gente que esto le ha fascinado y consideran Father, Mother, Sister, Brother una de las mejores películas de este año. Yo creo que no, que es una película intermedia de Jim Jarmusch, no es fallida del todo, porque con esos actores y actrices pues da gusto verlo, pero y con la música, porque también está por ahí Tom Waits y la selección que hace siempre Jim Jarmusch de las músicas de sus películas suele ser muy buena. Pero a mí me parece una película menor, Father, Mother, Sister, Brother.
Bueno, pues ahí queda tu opinión, tu crítica. Bueno, Jero, luego nos vamos a una tragicomedia donde también son microhistorias, en este caso 16 microhistorias protagonizadas por Guillermo Francella. El título, Homo Argentum.
El argentino solo, como individuo, siempre se destaca. Es familiero, somos solidarios, tenemos valores. Yo no puedo entender cómo no podemos salir adelante como país.
¡Sacame de acá!
Bueno, esto es otra singularidad que nos llega desde Argentina, que ha tenido bastante éxito allí, de dos directores, ya veteranos también, Mariano Con y Gastón Duprat, que han hecho pues películas como El hombre de al lado, El ciudadano ilustre, Todo sobre el asado, que es un documental enormemente divertido, Mi obra maestra, Competencia oficial. Últimamente han hecho series que han tenido mucho éxito, como Nada del encargado. Todas ellas están dominadas por el humor negro, ácido, cínico, en muchos momentos, que es lo que le pasa a estas 16 microhistorias, todas muy incómodas, todas interpretadas por Guillermo Francella, que es un actorazo, y que tienen un poquito de relación con las historias salvajes de Damián Escifrón. Pero en mi opinión tiene mucha más entidad la película de Damián Escifrón que esta. Aquí dan a diestro y siniestro, son supuestamente 16 tipos característicos de lo que es el alma argentina, la idiosincrasia del porteño, pero son muy irregulares. Algunas son muy divertidas, pues experiencia enriquecedora, Cadena Nacional, con el primer discurso de un supuesto presidente de Argentina, las ventajas de ser pobre, que ahí, pues en fin, es un cura villero que empieza a bendecir la comida de los pobres y se alarga tanto que ya un pobre le dice, por favor, padre, vamos a comer primero y luego ya nos suelta la humilia. Son detalles así como toda esta, la novia de papá, tienen interés algunas de ellas. En fin, salen todos los pecados y defectos más que las virtudes del argentino. Y el mejor, en mi opinión, es Al rescate de los Aráguis, donde le pega un palo a la cultura woke, sobre todo en el ámbito del cine. Pues un director de cine que maltrata a los indios Aráguis durante la filmación de una película y luego cuando le dan premios no hace más que hablar de los Aráguis como si fuesen íntimos amigos suyos. En fin, es una película irregular, interesante, te echas unas risas a ratos, pero deja un sabor agridulce en la boca, más bien amargo. Homo Argentum.
Vale, sigues con una comedia costumbrista que es una miniserie. Yo estoy encantado, ya te digo que la estoy viendo y me está gustando mucho. La defines como una divertida colección de situaciones surrealistas. Se llama Atasco.
Tremendo atasco que se está formando en los accesos a Madrid.
Que acabo de romper aguas.
¡Aquí hay un médico!
No.
Me han detenido por mis ideas.
¿A ti te parece normal?
Tenéis que ayudarme, por favor.
Miguel Ríos.
No, soy Ramoncín.
Bueno, esta se estrena en Prime Video y la he querido traer porque son también como microhistorias. Todas ellas en un atasco, que es el planteamiento de esta serie que ha tenido bastante éxito, escrita y creada por Rodrigo Sopeña y con un reparto de lujo porque, claro, aparecen un montón de grandes actores, muy poquito. Rodrigo Sopeña, que nació en Gijón hace 48 años y que es uno de los grandes realizadores de televisión, ha estado en La Hora de Mota, en Me Resbala, en El Club Houdini. Debutó con La habitación de Fermat, que era una película bastante interesante. Digo que debutó en el cine porque él sobre todo es realizador de televisión. El concepto a mí me parece magnífico, pues un atasco justo antes de Navidad donde empiezan a pasar cosas entre unos y otros. Son sketches a veces muy cortos y que es un repaso navideño a los traumas, problemas y frustraciones de la gente de la calle, más bien la buena gente. O sea, en este sentido, aunque también hay un cierto humor negro y una cierta toque cínico, aquí también hay como una visión más positiva también del perdón, de la reconciliación, en fin, y de un análisis sociológico muy pegado al terreno, muy de la calle. Se ve que tiene mucha calle Rodrigo Sopeña y que En fin, hay momentos bastante buenos de Lolita Flores, por ejemplo, de María Galeana, de Ramoncín. Es muy divertido el sketch donde aparece la Ramoncín. También aparece Leo Harlem como un obrero de la construcción conduciendo un camión en el que llevan los restos de una casa que descubren que era la casa de Ronaldo. Y entonces dicen, bueno, a ver, podemos subastar el bidé por internet. Cosas de estas, muchas de las cuales tienen elementos como para convertirla al personaje en una película. Por ejemplo, un médico suplantador está en la línea de coartadas de Habibi, de Familias de Alquiler, que va a venir dentro de poco, es una gran película. Buenas ideas para varios largos y todo, sobre todo tiene un sketch que se ha hecho viral ya fuera de la serie, que es la discusión entre tres filólogos que van, uno es un profesor que va en un coche y le quita la tilde a una furgoneta de obreros, que claro, el que conduce también es filólogo y el de detrás que va con otra furgoneta también es filólogo, y la discusión que hay sobre la tilde en la palabra solo vale la pena en sí. La con lo cual, sí. Bienvenida sea Atasco, temporada 3, pachas unas risas en esta época navideña.
Totalmente, digo que es verdad que ese sketch está funcionando especialmente en la parroquia educativa, ¿eh? Y lo sé porque como yo vivo con una mujer que es filóloga y sé que están entre los compañeros y las compañeras todo el día con la historia, está muy divertida, muy divertida. Jero, ya por tiempo, en 13, ¿qué nos traes? Una película clásica como Valor de Ley, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente, Henry Hathaway, que era un especialista en el género, dirigió la película en la que por fin John Wayne ganó el Oscar en 1969, además de la nominación a la banda sonora de Elmer Bernstein, que es otro de los alicientes de esta película que proyectamos el sábado 3 de enero a las 18:15 y que traeremos en su momento, hago un spoiler aquí, a nuestro programa Classics, dentro de unos meses. Es la historia de un viejo Marshall tuerto y agrio y tal, que es John Wayne, que es contratado por una valerosa y obstinada joven que la interpreta King Darby para capturar al asesino de su padre. A los dos se les unirá a la caza la Beauf, que la interpreta Glenn Campbell, un ranger de Texas. Muy buena película, dirigida por un clásico con John Wayne desatado en cuanto a la interpretación se refiere. Y además, este mismo sábado, 3 de enero, completamos su visionado, que es a las 18:15, pues justo después, a las 20:45, con otra película en la que John Wayne hace un personaje singular, es otro western singular, con Katharine Hepburn, nada menos, que es El rifle y la Biblia. El día anterior, el viernes, a la hora en que solemos tener classics, aunque ahora no lo estamos teniendo, volvemos a poner La vuelta al mundo en 80 días, de Michael Anderson, a las 22:15, hoy mismo, esta entretenida adaptación de la famosa novela del francés Julio Verne, que ya tuvimos en Classics en su día. Y luego el domingo, en Viva el Cine Español, 2 de Mario Zores con Paco Martínez Soria, está dicho todo, el calzonazos, y es peligroso casarse a los 60 para echarse unas risas. Y el domingo, un melodrama bíblico interesante, David y Betsabé, de Henry King, con Gregory Peck y Susan Hayward, nada menos, y dos películas populares con Sylvester Stallone, Evasión o Victoria de John Huston y Máximo Riesgo de Renny Harlin. A los que les gusta el fútbol, por supuesto, tienen que ver Evasión o Victoria, que aparece Pelé, nada menos, metiendo un golazo, por cierto. Y Máximo Riesgo, pues Renny Harlin lo hace bastante bien y a Sylvester Stallone le acompaña John Lithgow. Con lo cual, una programación el fin de semana bastante variada y muy interesante en 13 Televisión, como siempre.
Pues ahí queda eso, Jero. Muchísimas gracias, crítico de Copy de 13, por poner las calles con nosotros. El martes que viene te volveremos a escuchar aquí, en el Cine con Otros Ojos. Disfruta hasta entonces, ¿vale? Adiós.
Pues aquí estaré si Dios quiere, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, sí, señor. Nada, en dos minutitos llegamos a las 5, a las 4 las Islas Canarias. Seguimos poniendo calle. ¿Algún mensajito así, Irina, que te pillo así de repente? Esto que estamos escuchando así de fondo, porque me lo habías comentado, es la nueva canción de la oreja de Van Gogh, que se llama Yo creo en Dios.
¿Mm? Sí.
¿Algún mensajito? A ver.
Pues Ricardo Jesús nos cuenta que 2025 le ha dado una salud excelente y el 2026, si Dios quiere, me dará un precioso nieto, el primero.
Eso es que
desde
vamos,
aquí, enhorabuena, Ricardo.
¿De qué manera, sí, señor? ¿Qué más?
Pedro Rodríguez nos cuenta, buenas, vamos a dejar este año, después de una operación de próstata, un tratamiento hormonal y con mucho ánimo, eso sí, para seguir viviendo. Un abrazo para todos vosotros y a seguir siendo ponedores.
Pues muy bien, es un mucho ánimo y un abrazo muy fuerte. Ponedor, te recordamos que si te acabas de incorporar, te damos los buenos días, ¿eh? Si llevas con nosotros desde la 1:30, te pedimos que no te vayas porque llegamos a la última hora del programa. Hoy nos visita Beret, ¿eh?, que viene con ese nuevo disco, Lo Bello y Lo Roto, y siempre es un gusto hablar con él. Son las 5, las 4 en las Islas Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El delegado del Gobierno de Extremadura y actual presidente de la Comisión Gestora del Partido en la región, José Luis Quintana, ha desmentido en redes sociales las acusaciones de